Para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta mañana temprano, empezando Radiograma Matinal, les contábamos del ataque contra un hombre en un local de comida rápida en la comuna de Puente Alto. Tomamos contacto con la región metropolitana, luego tuvimos una ampliación y ahora vamos a retomar. La víctima aparentemente habría intentado esconderse en ese lugar, así que retomamos contigo, Cristian Borkowski, desde la región metropolitana, con más información. Cristian.
Sí, vamos a retomar el contacto para ampliar la noticia que dábamos algunos minutos antes acá en Bajos de Mena. Porque fíjense ustedes que logramos, aunque escuetamente, logramos una declaración de la fiscal que está acá investigando el caso. En un principio estaban medios reacios a hablar producto de este homicidio que ocurrió acá en la calle San Pedro, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto. Pero logramos hablar con justamente la fiscal, que es Paula Rojas. Ella nos entregó algunos antecedentes muy, muy preliminares. Dicen que se está trabajando acá, la investigación está desarrollándose para poder esclarecer los hechos, tal como lo señalábamos nosotros. Yo los invito a que ustedes los escuchen. Cuando ella se iba retirando, habló con los micrófonos de Bio Bio, la radio. Ella es la titular de la Fiscalía Metropolitana Centro Sur, que nos entregó algunos antecedentes relacionados a este hecho.
Se está investigando un delito de homicidio. Se están las primeras diligencias, está trabajando personal del OS9 y la BOCAR.
Un joven, ¿no es cierto?
Una persona que tiene lesiones balísticas.
Lesiones balísticas y que murió cuando aparentemente trató de esconderse en este local de comida rápida que está contextualizado en un domicilio particular. Fue, digamos, anexado un toldo azul para que funcionara como local de comida rápida, y es ahí donde se intentó esconder este joven de 18 años que finalmente terminó siendo víctima de múltiples disparos que le propinaron al menos 2 de 4 desconocidos que iban con armamento de fuego y que aparentemente lo iban persiguiendo. Todas estas circunstancias siguen siendo de investigación por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, del OS9 del Labocar, del Departamento de Investigación Criminal también, pero lo que está pasando acá es que estamos esperando que también algunos vecinos que a esta hora quizás están durmiendo aún, algunos ya se están levantando para poder ir a sus trabajos, nos puedan entregar algún testimonio de lo que pudieron haber visto, escuchado. Mientras esperamos eso, sí pudimos conversar con algunos otros vecinos que nos dicen que las balaceras acá en el sector son muy recurrentes, son prácticamente pan de todos los días. Esto es lo que nos decían los vecinos y que anoche no fue la excepción.
Siempre se escuchan balazos, sobre todo en la noche. Entonces no se sabe si son fuegos artificiales o balazos, pero siempre hay balazos, ráfagas, o sea, tipo de cosas en la noche. Lo que pudo haber pasado acá, claro. Pero uno no asimila que, como le digo, acaso son fuegos artificiales o balazos. Pero normalmente son balazos, que son ráfagas, papá.
Ráfaga, como él señala, que justamente en este caso terminan con este joven de 18 años muerto dentro de este local que funcionaba como un restaurante de comida rápida. Y bajo ese contexto entonces es que el Ministerio Público sigue realizando las investigaciones para saber el paradero de quienes realizaron los disparos contra la víctima. De momento entonces sigue trabajando acá en este sector de Bajos de Mena, la calle San Pedro. Acá personal de carabineros, por lo que la calle en ambos sentidos se encuentra con el tránsito completamente suspendido, hay winchas amarillas, conos, y siguen trabajando los peritos de la Bocar con los buzos de color blanco, que son conocidos como overoles, para que justamente puedan realizar el trabajo en el sitio del suceso acá en el sector de Bajos de Mena. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó un golpe a la política comercial del presidente Trump al declarar ilegales la mayoría de los aranceles recíprocos de su administración que impuso a casi todos los países del mundo. En una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que Trump se excedió en sus atribuciones al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para fijar gravámenes de forma unilateral, estableciendo que dicha norma no autoriza al presidente a imponer aranceles. El fallo anula también tarifas aplicadas bajo el argumento de presionar por el tráfico de fentanilo, aunque no afecta a los aranceles al acero, aluminio y automóviles, ya que estos se sustentan en otros cuerpos legales. La decisión genera efectos inmediatos en el entorno del comercio global al reducir la incertidumbre que pesaba sobre las cadenas de suministro y los flujos internacionales. Desde el mundo económico, el analista de la Universidad Andrés Bello y Open BBK Alejandro Ursúa afirmó que el dictamen introduce un cambio relevante en el escenario comercial global al disminuir tensiones y favorecer la estabilidad de los mercados con impactos indirectos acotados para nuestro país.
La economía chilena en forma directa se ha acotado, se pueden observar algunos efectos indirectos, menores tensiones comerciales, tienden también a estabilizar los mercados, a apoyar activos de riesgo y también a moderar las presiones inflacionarias externas. En síntesis, esto es una señal positiva para el clima económico.
Desde el sector exportador, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, señaló que están recabando información con asesores en Estados Unidos para dimensionar el alcance del fallo y los pasos que podrían venir en materia comercial.
Estamos recabando información junto a nuestros asesores en ese país para comprender plenamente su alcance y los pasos que podrían seguir en materia comercial.
Sin embargo, pese a la resolución judicial, Trump reaccionó firmando una orden para imponer nuevos aranceles globales del 10% bajo otra facultad legal, anticipando que el debate por la política arancelaria en Estados Unidos seguirá abierto, ahora con el Congreso y los tribunales como actores clave. Lo decíamos en titulares, más de 1000 despidos se ejecutó SMU Holding, controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10, en el marco de un nuevo plan de reestructuración que vuelve a tensionar el empleo en el sector retail. Las desvinculaciones que afectan a trabajadores corporativos y de supermercados tendrían un costo cercano a 12.500 millones de pesos, principalmente por concepto de finiquitos, según antecedentes conocidos por el diario financiero. En las cartas de despido, la compañía argumenta un entorno desafiante, marcado por el aumento de costos logísticos, de transporte y producción, además del alza de salarios y del costo de la mano de obra. El ajuste se suma a otros procesos recientes. Recordemos que en los últimos 12 meses SMU ya había realizado 3 reestructuraciones, reduciendo su dotación en casi 2.000 personas. Desde el mundo sindical, el secretario general de la CUT en Chile, Eric Campos, calificó la situación como un abuso del artículo 161 por necesidades de la empresa, acusando una excesiva flexibilidad para despedir que afecta directamente a más de 1000 familias y que dijo será denunciada ante las instancias correspondientes.
Nos parece que es impresentable el abuso que se hace del artículo 161 por necesidades de la empresa que luego, y la gran mayoría de las veces, no son capaces de sostener en los tribunales. En Chile hay excesiva flexibilidad para despedir.
En el plano financiero, el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Cerani, sostuvo que los despidos son una mala señal para el mercado. Detalló que la acción de SMU cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en 12 meses, siendo una de las pocas acciones de consumo del IPSA con desempeño negativo en un periodo favorable para el sector.
Los despidos masivos anunciados por SMU son una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año. Esto genera dudas en torno a su eficiencia operativa. Además, ha sido de las pocas acciones de consumo del IPSA con rentabilidad negativa en un periodo que fue positivo para el sector.
El ajuste ocurre mientras SMU avanza en su plan estratégico 2026-2028, que contempla reconversiones de formato y nuevas aperturas, en un escenario donde persiste la duda sobre la sostenibilidad laboral del modelo. últimos días del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha dado una serie de entrevistas defendiendo la gestión fiscal del gobierno. En lo más reciente, el titular rechazó hablar de crisis fiscal, asegurando que el gobierno del presidente Boric recibió un déficit que era más del doble de este y no lo calificaron como una emergencia. Grau reconoció que ellos recibieron las consecuencias de esa crisis al tener que lidiar con una economía totalmente desequilibrada por los coletazos del estallido social y una pandemia. A juicio del jefe de la billetera fiscal, es un hecho objetivo que la economía está mejor, volviendo a destacar la caída de la deuda pública que frenó su crecimiento después de 18 años y que se traducirá en un ahorro de $1,000 millones en el pago de los intereses para el próximo gobierno. En tanto, el presidente electo José Antonio Kast habló de un arbitraje técnico para transparentar el tema del déficit, palabras que fueron secundadas por el futuro ministro de las Express, José García Ruminot, quien fue bastante optimista respecto de las expectativas de crecimiento del próximo gobierno.
No de la noche a la mañana, pero en un plazo prudente, 1 o 2 años más, estar creciendo al 4%. Ese crecimiento de la economía es el que nos permitirá tener mayores ingresos fiscales y de esa manera poder financiar y equilibrar las cuentas fiscales.
Otros expertos señalan que es injusto comparar la situación que heredó Boric de Sebastián Piñera versus el panorama que heredará Kast de Boric, considerando que en la administración actual no ha habido ninguna emergencia. En conversación con la radio, el ex DIPRES del segundo gobierno de Piñera, Matías Acevedo, dijo que hay que dar señales claras o esto se convertirá en costumbre.
Y nadie paga este costo de llevarse la meta. Yo les aseguro que ningún gobierno hacia adelante va a tener ningún incentivo a ser responsable fiscalmente. Porque esto no se paga. Si eres irresponsable o si te desvías de las metas,
no pasa nada.
En una carta al diario El Mercurio, la actual directora de presupuesto, Javiera Martínez, escribió que es relevante avanzar en una revisión técnica del ajuste cíclico a los ingresos del cobre provenientes de Codelco, porque los aportes de la estatal al Estado dependen de un reloj diferente y nuestra regla fiscal, dijo, no distingue estos desfases.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Lo decíamos en titulares, 16 de los 17 heridos que dejó la explosión de un camión de la empresa Gasco en General Velázquez con la Ruta 5 están en riesgo vital. A más de 48 horas de la tragedia, desde el Ejecutivo, el ministro Álvaro Elizalde afirmó que de forma preliminar no se habría cumplido los protocolos de seguridad de la empresa. Nos informa Benjamín Guerrero.
A más de 48 horas de la tragedia en la autopista General Velázquez, el foco está en la condición de los heridos, el estado de la ruta y la búsqueda de quienes siguen desaparecidos. El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, informó que en la región hay 17 pacientes gran quemados hospitalizados en la red público-privada. 16 de ellos se encuentran graves con más del 50% de su cuerpo quemado.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
Desde la exposta central, el subdirector médico Jorge Ibáñez detalló que inicialmente recibieron 3 pacientes. Uno fue derivado temporalmente a la H por razones previsionales, mientras 2 permanecen en el recinto. Ambos, indicó, están identificados con sus familias informadas, pasaron el pabellón y quedaron en la UCI de quemados, conectados a ventilación mecánica y en riesgo vital.
Y los otros 2 pacientes permanecieron con nosotros. Los 2 pacientes eran pacientes en extrema gravedad, grandes quemados ambos. La actualización es que ya los 2 pacientes están identificados, ya las familias están comunicadas e informadas.
Mientras los equipos de emergencia avanzan con los peritajes en el lugar, el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, subrayó que, además de la respuesta inicial, será clave la investigación para determinar las causas del accidente. Según el secretario de Estado, preliminarmente estos protocolos no se habrían cumplido.
De todas maneras, de manera preliminar, podemos señalar que de los antecedentes que exponemos aquí no se cumplieron con los protocolos adecuados para evitar este accidente.
En paralelo, las familias mantienen la angustiosa búsqueda de al menos 3 desaparecidos tras la explosión.
De la mañana, 15 minutos en Chile, el transporte de gas licuado está regulado por el Decreto Supremo 298 del Ministerio de Transportes, que exige señalización especial, estanques certificados. Además, portación de documentación técnica y sistema de seguridad que minimicen el riesgo de fugas o explosiones. Tras la tragedia en Renca, se abren interrogantes sobre qué medidas se puede adoptar en las carreteras, en las grandes avenidas también, y los refuerzos que se debe realizar para evitar nuevas tragedias. El experto en transporte, Álvaro Miranda, indicó que el traslado de sustancias peligrosas requiere estándares más exigentes y un mayor uso de tecnología para el control de viajes y de los conductores también, para prevenir riesgos.
El transporte de sustancias peligrosas en el país tiene que tener mayores condiciones de seguridad en la operación. Y esas condiciones pasan por incorporar tecnología. Tecnología para monitorear y gestionar los viajes y dar la seguridad de que se están cumpliendo, especialmente con la velocidad, además de un control diario.
En esta línea, el especialista de la misma materia, Ariel López, señaló que existen limitaciones de infraestructura que dificultan la fiscalización, que afectan la seguridad de las principales vías de Santiago.
En las autopistas de Santiago tenemos un problema, que no son fiscalizables. Carabineros no las puede fiscalizar. ¿Por qué no las puede fiscalizar? Porque no existen bermas donde Carabineros pueda pararse a fiscalizar, como existen las carreteras. Y también las bermas son las que sirven para que los vehículos en pana se detengan de forma segura.
El debate ahora se centra en si la normativa vigente es suficiente o si se requiere mayores exigencias operativas y de infraestructura. Especialistas coinciden en que el desafío no solo pasa por la regulación, sino también por su cumplimiento efectivo en terreno, por lo que la coordinación entre organismos fiscalizadores y el refuerzo de controles en ruta será determinante para que no aumenten los accidentes de este tipo.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
De la mañana con 17, el presidente Boric cerró su primera visita a Rapa Nui en el tramo final de su mandato, en medio de duras recriminaciones por la tardanza de la gira. Desde la isla, el mandatario defendió la presencia de su gobierno durante estos 4 años y aseguró estar disponible para avanzar en mayores grados de autonomía, siempre con acompañamiento del Estado. Nos informa Francisca Cares.
Fueron 3 días en los que el presidente Gabriel Boric buscó recomponer confianzas y abrir un nuevo entendimiento con Rapa Nui, tras una llegada marcada por protestas y acusaciones de un viaje de última hora al territorio más aislado del país, pese a que, según autoridades locales, el encuentro había sido solicitado en reiteradas ocasiones. El mandatario se manifestó disponible a avanzar en mayores grados de autonomía para la isla y atribuyó el retraso de esta gira a la contingencia nacional, particularmente a los desastres naturales que marcaron su administración. Este viernes, además, fue enfático en defender que su gobierno ha estado presente en el territorio durante estos casi 4 años.
Durante estos 4 años de gobierno hemos estado en terreno. Sabemos que este territorio tiene demandas, dificultades y necesidades distintas al resto del país. Queda mucho por hacer.
Durante su estadía sostuvo distintas reuniones privadas con autoridades locales y ofreció disculpas por la remoción de Manaji Pakarati como embajador a Nueva Zelanda tras sus declaraciones sobre el autogobierno. Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, precisó que Pakarati no fue desvinculada de Cancillería y que continúa cumpliendo funciones en el ministerio.
La embajadora Pakarati no ha sido removida, de hecho es parte de la Cancillería. Son cosas completamente distintas. Ser funcionario público dentro de una repartición versus el diálogo que se tiene con un pueblo como el Rapa Nui son cosas muy distintas.
Pese a los gestos, las críticas persistieron. El exalcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, calificó la visita como hipócrita y sostuvo que llega demasiado tarde para responder a demandas históricas de la isla.
Es pura y llanamente hipocresía. Él nos mintió, nos faltó el respeto, que viene como que a limar ciertas asperezas. Es muy tarde.
Con todo, fue finalmente la noticia proveniente desde Estados Unidos la que terminó por tomarse la agenda y desplazar el foco de una visita que, al menos en lo simbólico, le permitió al presidente quitarse la etiqueta de haber sido el único mandatario en no viajar a Rapa Nui durante su periodo. Cerca de las 4 de la tarde, hora continental, el mandatario inició su retorno a Santiago, cerrando así una gira marcada por reproches y llamados de emergencia a la moneda y una tensión que nunca terminó de disiparse.
Seguimos en materia política, a semanas del eventual cónclave convocado por el Ejecutivo para ordenar el cierre de su mandato, el PPD enfrenta una elección interna que no solo definirá a su nueva directiva, también marcará el rumbo político que, aunque intentará reposicionarse en un sector que se encamina a la oposición en medio de cuestionamientos sobre su nivel de incidencia dentro del bloque. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
En los próximos meses, el Partido por la Democracia enfrentará una elección interna decisiva para redefinir su liderazgo y su rol en un sector que se encamina a la oposición. La tienda deberá renovar su directiva en un momento especialmente sensible, con un oficialismo tensionado y cuestionamientos desde sus propios aliados en torno a su nivel de incidencia política. En el Partido Socialista, uno de sus aliados más cercanos en el socialismo democrático, reconocen en privado que el PPD ha perdido capacidad de articulación e influencia en las decisiones del bloque. Bajo ese contexto, el proceso electoral interno no solo definirá nombres, sino también la estrategia que guiará a la colectividad en el nuevo ciclo político. El actual vicepresidente de la tienda, Cristóbal Barra, afirmó que lo que está en juego en la elección es la orientación política de la colectividad y su capacidad para ejercer una oposición vigilante y democrática.
La capacidad que tengamos de tener una identidad propia, de atraer a otras fuerzas y personas a unirse con nosotros. Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido, que sean personas laboriosas y capaces con una verdadera renovación.
Para el expresidente del PPD, Sergio Vitar, la elección interna debe entenderse como el inicio de un nuevo camino para el partido, más que como una simple definición de liderazgos.
De manera que se constituya un grupo con mayoría amplia, ojalá un gran consenso en torno a una directiva que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
De cara al proceso electoral, voces del partido señalan que la apuesta de la colectividad apunta a renovar sus liderazgos promoviendo figuras de la generación sub-50. En ese escenario comienzan a tomar fuerza nombres como el del secretario general José Toro, así como los de Nicolás Navarrete, Víctor Barrueto y el diputado Raúl Soto. Este último sostuvo que la elección interna representa una oportunidad para renovar liderazgos e ideas y preparar al partido para los desafíos que vienen.
A la centroizquierda le ha faltado renovación, creo que es una etapa importante la que viene y yo espero que se den las mayores condiciones de unidad y transversalidad posible.
El proceso electoral del PPD se suma a otras renovaciones internas en el oficialismo, lo que ha generado incertidumbre y ha dificultado definiciones estratégicas, aunque algunos ven en este recambio una oportunidad para ordenar al sector y proyectar una hoja de ruta común.
A 2 semanas y media del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast afina sus últimos nombramientos. El nombre del próximo subsecretario para las Fuerzas Armadas y el perfil del comisionado para la macrozona norte son algunas de las decisiones que se darían a conocer en los próximos días. Bárbara Payal nos va a entregar mayores antecedentes. Bueno. Bueno, ya vamos a tomar contacto con Bárbara Payal, si no le seguimos entregando información sobre este tema, porque instalado en su centro de operaciones y con una agenda lejos de la exposición pública, el presidente electo José Antonio Kast dedicó las últimas dos jornadas a sostener reuniones de carácter privado. Es una dinámica que, según su entorno, se mantendrá en estas semanas previas al cambio de mando del 11 de marzo. De hecho, son contadas las actividades públicas que sostendrá a partir de ahora. Una de ellas, la capacitación en probidad y transparencia que se encuentra desarrollando la Contraloría para las futuras autoridades, a la que asistirá la próxima semana. Esto porque el foco está puesto en preparar el aterrizaje en la moneda y en trabajar en las primeras decisiones que van a marcar el inicio de la administración. Se trata de un trabajo en paralelo. Por una parte, con la coordinación política y administrativa del traspaso, y por otro, la gran definición de las medidas prioritarias que impulsarán durante los primeros meses de gobierno. El diputado electo de la UDI, Eduardo Cretón, se mostró a favor de que el presidente electo tenga una agenda más bien focalizada.
Y estos días probablemente va a tener una agenda menos pública porque hay que terminar con los nombramientos de los distintos seremi, delegados regionales, y para eso los equipos ya están trabajando.
En medio de este escenario siguen avanzando las gestiones para definir designaciones estratégicas que todavía permanecen pendientes. Entre ellas destaca la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, cuyo titular debería anunciarse dentro de las próximas horas. Paralelamente, circulan algunos nombres como eventuales candidatos, entre los que figura el vicealmirante en retiro de la Armada, Alberto Soto. Lo concreto es que la demora en formalizar el nombramiento refleja un proceso que ha exigido varias revisiones y no ha estado exento de dificultades para José Antonio Kast. Desde el oficialismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que dicho atraso, más las polémicas por desencuentros entre la administración saliente y entrante, no son señales auspiciosas para el próximo gobierno.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas en las últimas semanas, pero yo espero que vaya mejorando, que los atrasos en las decisiones que tiene que tomar el futuro gobierno también sean temas que se vayan resolviendo.
Pese a ello, el diputado republicano Benjamín Moreno sostuvo que en términos prácticos los obstáculos que habían condicionado las decisiones comenzaron a resolverse durante las últimas horas.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes. Hemos tenido una gran relación con los distintos partidos políticos que son parte del gobierno.
También se encuentra en carpeta otro anuncio relevante, el del comisionado para la Macrozona Norte, cuyo nombre, según ha anticipado el presidente electo, se dará a conocer próximamente. Se trata de una nueva autoridad que reportará directamente al mandatario y que tendrá un papel central en la puesta en marcha del denominado Plan Escudo Fronterizo, una de las apuestas prioritarias de Kast para hacer frente a la migración irregular y al avance de organizaciones vinculadas al crimen organizado. Hasta ahora se ha indicado que este comisionado operará con un mandato acotado y objetivos definidos, bajo un esquema enfocado en resultados. En esa línea, el senador electo por Tarapacá, Renzo Trisotti, subrayó la importancia de contar con una figura que supervise de manera permanente las acciones de control en la frontera, con el fin de evitar que se repitan las falencias atribuidas a la actual administración.
Reforzar la presencia y la capacidad operativa en la frontera para poder contener así los delitos que comenzaron afectando al norte y que por falta de decisión oportuna hoy se han expandido a todo el país.
La persona que asuma como comisionado deberá coordinarse estrechamente con la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ya aseguró que el designado contará con su respaldo y plena disposición para trabajar en conjunto.
Va a contar con toda nuestra colaboración para enfrentar una zona que es compleja, que es la frontera, y es un mandato del presidente además que trabajemos todos los ministerios públicos en coordinación para adoptar las medidas oportunas.
Bueno, y sin muchas intervenciones públicas, pero con su agenda repleta de reuniones, así ha sido las últimas semanas precisamente de quien estábamos escuchando, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien ha buscado desde ya instalar el trabajo en terreno como su sello. El día lunes sostuvo su reunión bilateral con el actual titular de la cartera, Luis Cordero, la que se extendió por más de 7 horas, mientras durante la semana llegó hasta la región de Valparaíso para visitar al gobernador Rodrigo Mundaca y a los alcaldes de San Antonio, Quilpué y Viña del Mar. En la región metropolitana Metropolitana, en tanto, ya se ha reunido con los alcaldes de La Pintana y también Peñalolén, quienes, pese a no haber apoyado la candidatura de José Antonio Kast, la recibieron. El objetivo, desde su equipo señalan que se encuentra buscando poder recoger las experiencias de distintos municipios para, una vez llegue a la cartera, a partir del 11 de marzo, implementarlos a nivel nacional. Algunos ejemplos son herramientas tecnológicas implementadas y empleadas para enfrentar el tráfico de drogas, la presencia de automóviles municipales patrullando permanentemente, el reforzamiento de cámaras para mejorar la persecución penal y ordenanzas contra las incivilidades. Por ejemplo, la que recientemente presentó el municipio de Independencia. Tras su encuentro de ayer con el alcalde Miguel Concha de Peñalolén, Steiner abordó la polémica que ha suscitado el concepto de gobierno de emergencia, principalmente debido a los reproches desde la administración saliente de Gabriel Boric. Así, en una de sus pocas comparecencias ante la prensa, evitó polemizar y realizar una defensa al eje del programa de José Antonio Kast, señalando que su preocupación es que el Estado pueda entrar en cada una de las zonas del país.
Palabras más, palabras menos, en realidad lo importante es que prioricemos los lugares en que la presencia del Estado debe estar. Y en eso estamos con mi equipo.
A su turno, el alcalde de Peñalolén aseguró que la futura titular de la cartera de seguridad ya comprometió reforzar el despliegue policial en su comuna.
Se comprometió a reforzar la seguridad en Peñalolén, a reforzar la capacidad de respuesta a carabineros y también a tener mucha más presencia durante la noche. La noche es un espacio que muchas veces genera mucho miedo. Las personas llegan tarde de sus trabajos y se encuentran con situaciones muy complejas.
Para la próxima semana, la penúltima antes del cambio de mando, se espera que Steiner continúe reuniéndose con jefes comunales como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Así también podría llegar a visitar el Congreso Nacional como una forma de tantear el terreno de cara a lo que serán las tramitaciones clave de proyectos de que José Antonio Kast pretende impulsar, como la iniciativa que busca tipificar como delito el ingreso irregular al país.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.006.600 pesos.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Estados Unidos quitó la visa diplomática al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios de la repartición por socavar la seguridad regional.
Una sanción en Estados Unidos duele especialmente porque personalmente tengo un vínculo importante con Estados Unidos. Fue ahí donde formamos nuestra familia, donde iniciamos nuestro estudio.
La moneda reaccionó lamentando la decisión de la administración de Donald Trump y envió una nota de protesta.
Y no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile.
Quiero reiterar que el gobierno de Chile rechaza en los términos más enérgicos esta medida.
25 pesos subirá la tarifa del transporte público en la región metropolitana, según determinó el panel de expertos. Durante el gobierno de Gabriel Boric, el monto ha subido 95 pesos.
Todo este ajuste tarifario se enmarca en la responsabilidad fiscal de mantener un equilibrio del sistema en lo que resta del 2026.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso multas por más de 21 millones de pesos a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisores, así como a los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional, tras el mega apagón de febrero de 2025.
Esta señal sancionatoria es la señal que corresponde dar al sistema eléctrico para que redoble sus esfuerzos regulatorios y normativos respecto de la robustez.
La CUT calificó como un abuso el despido de más de 1,000 trabajadores que ejecutó la empresa SMU, holding controlador de Unimark, Super 10, Albi y Mayorista 10.
Es impresentable el abuso que se hace del artículo 161.
Es una mala señal para el mercado. La acción cae cerca de 4,9% en la última semana y acumula una rentabilidad negativa de 13,65% en el último año.
Con una agenda reservada y encuentro de carácter privado, el presidente electo sigue trabajando para definir los cargos que aún están pendientes, entre ellos la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la designación del comisionado para la Macrozona Norte.
Se han podido ir destrabando ciertos nudos que habían, ciertos temas pendientes.
Lamentablemente hemos visto algunas señales que no son muy auspiciosas.
En medio de un oficialismo tensionado, el Partido por la Democracia, el PPD, se alista para una elección interna que definirá una nueva directiva y marcará el rumbo de la colectividad en su primer año en la oposición.
Para todo eso, claramente, también es clave contar con liderazgos legitimados al interior del partido.
Que encamine a la creación de una fuerza mayor de centroizquierda o de izquierda moderada.
La Fiscalía confirmó un allanamiento en el Ministerio de Obras Públicas de Valparaíso por la investigación respecto al uso de recursos destinados a la demolición de viviendas afectadas por el mega incendio de 2024.
Fase penal compleja que va a demandar tiempo para analizar cuentas corrientes, hacer exámenes de trazabilidad de esos fondos, de los recursos fiscales que fueron recibidos.
16 de los 17 heridos que dejó la explosión del camión Gasco se encuentran en riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales de la región metropolitana.
Todos de alto nivel de gravedad y todos bajo cuidados intensivos, excepto uno de todos de los 17 pacientes que está con menores lesiones.
El Ministerio de Salud confirmó que se encuentra habilitado al paso a los Libertadores luego del cierre preventivo decretado tras el hallazgo de un mosquito vector de enfermedades como el dengue y el Zika.
Luego de las medidas que se tomó la autoridad sanitaria y la autoridad regional respecto al hallazgo de Aedes aegypti del paso a los Libertadores, se programó un cierre el cual hoy día ya está operativo.
En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un arancel global del 10% sobre todos los países como respuesta a la resolución de la Corte Suprema que detuvo su política comercial. El nuevo gobierno de transición de Perú anunció que no tiene programado otorgar gracias presidenciales ni indultos un día después de que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo presentara una solicitud. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso. En el deporte, Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, mientras que Colo-Colo visita O'Higgins en Rancagua en la continuidad de la cuarta fecha del torneo de Primera División.
Sabemos que es un equipo donde ha hecho un buen partido el día miércoles pasado en la Copa. Nosotros lo respetamos, pero iremos a Rancagua a traer los 3 puntos para Santiago.
Alejandro Tavilo derrotó esta madrugada al argentino Thiago Tirante en 3 sets y hoy jugará una de las semifinales del Abierto de Tenis de Río de Janeiro frente al peruano Ignacio Buse.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 23 minutos para las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 39 minutos.
Continuamos revisando noticias, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que estemos siempre conectados a través de la radio. Queremos escucharte, saber qué está pasando en tu barrio, en tu trabajo, en la carretera, en el lugar donde vas ahí transitando. Anota y guarda este número, el WhatsApp, más 56 65 222 76 80. Ahí nos puedes ir enviando videos, fotografías, también notas de audio, porque también tu voz nos informa a esta hora en la radio. Tras más de una década, luego del incendio del año 2014 y atendiendo en un recinto modular, Keilen inauguró su nuevo hospital comunitario con una inversión superior a los 36 mil millones de pesos y con una presencia de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Los detalles los tiene Hans Barros.
Luego de 12 años de espera, Keilen cuenta con un nuevo hospital comunitario, poniendo término a un prolongado periodo de precariedad en la atención de salud. La situación se arrastraba desde 2014, cuando un incendio destruyó por completo el antiguo recinto asistencial, obligando a la comunidad y al personal de salud a funcionar durante más de una década en un hospital modular provisorio. La inauguración del nuevo edificio de 5.000 metros cuadrados se realizó con la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El hito representa un avance significativo para los más de 5.500 habitantes de esa comuna, quienes recuperan un espacio definitivo para su atención sanitaria. Este nuevo establecimiento significó una inversión superior a los 36 mil millones de pesos, convirtiéndose en una de las obras públicas más relevantes de la provincia. El recinto triplica la capacidad técnica y resolutiva del antiguo hospital modular, contando con 8 camas de hospitalización, 6 box de urgencia y 11 box para consultas médicas y de especialidades. Durante la ceremonia, la ministra Jimena Aguilera destacó la importancia de este proyecto.
Como se mencionó aquí, el proyecto en realidad es el logro del trabajo de esta comunidad que se extiende por varias décadas. O sea, no es solo el tema de la reposición del hospital, como se mencionó en el video, como han mencionado en los distintos discursos, sino que es la lucha de una comunidad que se asienta en un lugar y que pelea por tener las mejores condiciones de vida por décadas.
El alcalde de Keilen, Marcos Vargas, valoró el impacto social de la obra.
Bueno, estamos realmente felices, contentos, muy satisfechos de estar entregando esta tremenda infraestructura pública que no tiene nada que envidiarle a inversiones privadas que uno ha visto, digamos, en la red a lo largo de todo el país. Son más de 30 mil millones de pesos los que invirtió el Estado. Comenzó este proyecto el 2022, en marzo. Terminó prácticamente en marzo del 2026. No tuvo ningún tipo de inconveniente en su construcción a través de la empresa Molir Pérez Cotapo. Es una obra que se realizó en su ejecución íntegramente en el gobierno del presidente Gabriel Boric.
El edificio incorpora aisladores sísmicos, sistema de respaldo de agua y electricidad, un moderno sistema de prevención de incendios y más de 90 cámaras de seguridad para el resguardo de pacientes y funcionarios. Cabe destacar que el proceso de transición finalizó en enero, cuando entre los días 16 y 18 se realizó el traslado masivo del personal y equipamiento desde el Hospital Modular. El nuevo recinto comenzó a funcionar el 19 de enero y, con la inauguración oficial, queda plenamente integrado a la red pública de salud del archipiélago, cerrando así definitivamente una etapa marcada por la emergencia y la espera prolongada de los vecinos. En Chiloé, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Más de un mes de retraso tiene la entrega de un informe para poder analizar el retiro a largo plazo de una de las salmoneras del lago Llanquihue. Para abordar el tema se llamó a sesión de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago. Los detalles los tiene Damaris Ubiabre.
Esta semana, en medio de la visita del presidente electo a las comunas de la Cuenca del Lago Llanquihue, el alcalde de Frutillar, en representación de la Asociación de Municipalidades de la Cuenca, propuso el retiro de la industria salmonera de los lagos, considerando que estos cuerpos de agua tienen un recambio de afluentes mucho mayor al mar y, por ende, el impacto de las operaciones es mayor. Por ello, propuso el traslado de los centros de cultivo a tierra, un trabajo que ya se había iniciado en el Llanquihue y que esperaba contar con un informe de la empresa Caleta Bay a mediados de enero para conocer una propuesta de retiro y traslado paulatino. Sin embargo, este informe no ha llegado, por lo que a más de un mes del compromiso, consultado al presidente suplente de la Asociación de Municipios de la Cuenca y alcalde de Frutillar, Javier Arismendi, hizo el mea culpa y dijo que ya convocaron a una reunión para analizar el tema.
Respecto a Caleta Bay, me preocupa la situación, lo cual ya he solicitado inmediatamente como presidente suplente, ¿cierto?, de la Asociación de la Cuenca del Lago, que sesionemos a la brevedad posible. Eso se está organizando por parte de nuestro secretario ejecutivo para que podamos tener cuanto antes, espero que la próxima semana ya tener una reunión, para que podamos tener una salida en buenos términos. Se hablaba incluso de 5 años cuando comenzamos la discusión. Es un plazo más que prudente, pero si efectivamente no se está cumpliendo con lo solicitado por la Asociación de la Cuenca, creo que tenemos que tomar carta en el asunto. Debió ser antes, sí, también eso uno lo debo reconocer.
Quien está liderando estos diálogos con la industria es el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien participó de la reunión donde se adquirió este compromiso de Caleta Bay. Sostuvo que los retrasos también se deben a los problemas políticos que han ocurrido en torno a la figura del alcalde de Llanquihue, Víctor Angulo, quien se encuentra suspendido de su cargo tras haber sido destituido por el Tribunal Electoral Regional, medida que está en apelación.
Efectivamente, ahí hay un proceso paralelo que ha afectado también a la gobernanza propia de la asociación, y es lo que está ocurriendo en Llanquihue, en el cual el presidente de la asociación, que es el alcalde de Llanquihue, está enfrentando un proceso de apelación a su destitución, y por lo mismo la propia agenda de la asociación se vio en parte afectada. Sin embargo, independiente de eso, ya hemos establecido la fecha en la cual vamos a retomar este trabajo a partir del mes de marzo.
Lo cierto es que se convocó a una reunión sin fecha concreta para avanzar en esta materia. Se espera que tras el informe de Caleta Bay se pueda incluir a Camanchaca, la segunda empresa que opera en el lago Llanquihue. Ambas empresas a lo largo de la historia han sufrido escapes de salmones que han desencadenado en denuncias de Cernapesca en los tribunales. El más reciente fue en 2023 por parte de Caleta Bay.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima.
Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar. Monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Puerto Montt y alrededores.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero, debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo. Si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Sin resultados en la búsqueda de José Vallejos, adulto mayor con principios de Alzheimer que se extravió en el hospital de Puerto Montt mientras esperaba por ser atendido. Según sostienen, desde la familia es crónico renal y ya perdió una sesión de diálisis, por lo que si pierde la segunda de esta semana podría ser fatal. En conversación con la radio, el hijo de José, Diego Vallejos, solicitó mayor apoyo en la búsqueda de su padre, señalando que no se ha dispuesto de personal policial exclusivo en estas labores, sino más bien han sido los familiares y los amigos quienes han estado aportando principalmente. Ante cualquier dato del paradero de José Vallejos, se solicita la información que sea entregada a carabineros. Él fue visto por última vez con jeans negros, camiseta de manga larga azul y un polerón del mismo color. Dos personas resultaron lesionadas en el combate de un incendio en Calbuco que destruyó una vivienda de un piso y dejó una segunda de dos niveles con daños en casi un 50% de su estructura. La emergencia movilizó a los voluntarios a calle Sargento Aldea. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Sergio Pascuales, entregó el detalle del trabajo de los equipos de emergencia.
Y a la llegada de la primera máquina, constató que efectivamente la casa estaba en fase libre de combustión, ya con peligro de una segunda vivienda que ardía en dos dormitorios, y se activó la primera alarma de incendio. Efectivamente se hizo un trabajo rápido. Bueno, participaron también las cuatro compañías de bomberos y además con el apoyo de Carabineros, Seguridad Ciudadana, solicitamos también la ambulancia al SAMU porque tuvimos dos personas lesionadas, uno con corte en la mano y otro con problemas en el pecho.
Cuatro serían las personas damnificadas por el siniestro, dos en cada vivienda.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas para este día sábado 21 de febrero. La unidad de fomento figura 39.750 pesos con 94 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual, la UTM, figura a 69.611 pesos. El dólar observado al día de hoy figura 866 pesos con 74 centavos vendedor, en tanto figura 867 pesos con 13 centavos comprador. El euro figura a 1.019 pesos con 69 centavos. Y en noticias económicas, Los Lagos fue la tercera región con más llegada de turistas a nivel nacional en el año 2025, con más de 485 mil personas. La primera fue la región metropolitana con 2 millones, seguida de la región de Valparaíso con 1 millón. Esta cifra no necesariamente significa que estas personas se quedaron en la región de Los Lagos. Sin embargo, el encargado de planificación de Cernatur, Luis Hurtado, indicó que este dato es alentador para el turismo local.
Nos da una gran oportunidad
para poder ofrecer sobre todo los mejores servicios y atractivos que tiene nuestra región para los turistas que ingresan por esta región. Por lo tanto, es una cifra positiva, ¿cierto? Pero que en el fondo yo creo que hay que aprovechar esta cifra ya para que el turista pueda quedarse la mayor cantidad de tiempo en nuestra región, pueda disfrutar la mayor cantidad de los destinos que tenemos y diversos, y cierto, poder también eso que implique que haya un mayor gasto.
El promedio de estadía de estos turistas es de 3 a 4 días en la zona, y desde Cernatur confirmaron que principalmente vienen desde Argentina, desde España, Alemania e Inglaterra.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Escuche bien, 26 nuevas cámaras de televigilancia se instalaron en el terminal de buses de Puerto Montt, completando 69 en total en todo el recinto y también en el perímetro exterior del lugar. Así lo destacó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, consignando que esto se enmarca en los compromisos que exigió el municipio a la administración y que incluso el nuevo equipamiento con tecnología de punta ha permitido registrar pruebas para atender dos casos en particular.
Se maneja a través de un monitoreo objetivo dentro justamente de una sala en el terminal de buses que nos permite ver lo que ocurre ahí las 24 horas. Esto es no solamente dentro del establecimiento, sino que también afuera. Y nos sirvió, por ejemplo, hace unos días atrás hubo ahí daños a estos buses rojos que trajimos de turismo y también lesiones leves que se cometieron a una encargada de seguridad. Y a través de estas cámaras lo detectamos y inmediatamente concurrió Carabineros y Seguridad Ciudadana, fueron detenidos y se presentó la respectiva querella a través de la Unidad Penal Municipal.
Más asientos para el público, la reparación de vidrios y el aumento de guardias son solo parte de las mejoras del principal rodoviario de la región, y no se descarta a futuro conectar directamente las cámaras de televigilancia del recinto a los centros de seguridad municipal. Un experto de vialidad desde la capital llegará a la región para poder evaluar medidas de mitigación ante la fisura de una roca en la ruta hacia Ensenada, esto en el sector Las Canteras, en Puerto Varas, luego de un oficio presentado desde el Consejo Regional, el CORE, por el riesgo de caída que podría implicar esta fractura. Fue el presidente de la Comisión de Infraestructura, el consejero regional Rodrigo Arismendi, quien planteó la preocupación y sostuvo que Vialidad entregó dicha respuesta.
Habían solicitado a Santiago que venga un experto de allá a analizar la situación y para ver cuáles son las medidas que se pueden implementar en caso de que esta factura existiese, tal como nosotros la mencionamos. También nosotros estamos previniendo antes de, pues lo mismo hicimos en este oficio, y creo que hay que analizar porque para mí la factura que existe no es menor, pues también es una roca que está casi en dirección de caer sobre la ruta. Creo que es importante que una persona que sea experta en este tema pueda tomar una determinación e indicar cuáles son las medidas a seguir.
Además, desde la delegación regional se habría solicitado que SENAPRED convoque también a SENAGEOMIN para que se evalúe el riesgo actual que podría implicar esta fisura en la roca, considerando que está a un costado de la ruta hacia Ensenada.
En el sur de Chile, la tributación requiere criterio, respaldo y conocimiento real. Academia Patagonia Tax es formación tributaria especializada para contadores, asesores y empresas que necesitan seguridad para decidir. Cursos online o presencial en Puerto Montt. Más información en redes sociales. Academia Patagonia Tax.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Este año se van a cambiar más de 2.000 luminarias en Puerto Montt debido a la gran cantidad de lugares con dificultades técnicas. Desde la municipalidad llamaron a tener paciencia debido a que los recursos son limitados. Javiera Díaz tiene los detalles.
A raíz del recambio de luminarias en el sector Anáhuac, desde el municipio indicaron que para decidir en dónde mejorar el alumbrado, se tiene un listado con los lugares que usan luces de sodio, amarillas, además de las que necesitan arreglo. A partir de este registro, junto con las solicitudes, van priorizando en qué sectores trabajar. Próximamente se mejorarán las instalaciones lumínicas de la Cuesta Zúñiga y Avenida Los Notros. El alcalde, Rodrigo Wainwright, invitó a tener paciencia debido a la gran cantidad de lugares que necesitan renovar su alumbrado.
Hay un trabajo en terreno, hay un levantamiento y posteriormente se van planificando y estableciendo fechas en el tiempo. Lo importante es señalar es que hay que tener paciencia porque son miles y miles los lugares que hay que cambiar y lamentablemente hoy el presupuesto no nos alcanza para todo y por lo tanto lo que estamos haciendo son medidas de mitigación en estos cerca de 3.000 luminarias que hoy en día estamos llevando adelante, tanto cambio de sodio como cambio a LED, para posteriormente, ojalá en el 2025-2028, pasar a este sistema ESCO.
Además, el alcalde aseguró que hasta el momento se ha priorizado el cambio de luminaria en distintos sectores como Callenel, Bernardo Higgins, Barrio Puerto, La Rotonda, Calle Yantén, Estadio Chinquihue, Plaza Camagüeto, 22 de Mayo, Salvador Allende, 18 de Septiembre, Lago Chapo, Techo para Todos, Los Ébanos, Los Leones y Población Linz.
Continuamos revisando noticias, no sin antes recordarles, tal como es habitual, que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto a través de la radio. Queremos escucharte, saber qué está pasando en tu barrio, en tu trabajo, en tu comuna, en las carreteras y también en las calles. Anota y guarda este WhatsApp, el más 56 65 222 76 80. Ahí nos puedes enviar videos, fotografías, audios y contarnos qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Tu voz también nos informa. El tema de los perros vagos o abandonados o incluso los que tienen dueños y estos no asumen su responsabilidad es un problema que afecta a varios puntos de Puerto Montt. Cristian Valdebenito tiene los detalles.
Hace unos días le contamos el miedo con que llegan a trabajar los funcionarios de la clínica Andes Salud de Puerto Montt por la presencia permanente de una jauría de perros en el sector del estacionamiento del recinto. Así lo relató el dirigente del sindicato de profesionales, Franco Barrientos, recordando peligrosos episodios que...